Primero, afueras de la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, México. La niña había pasado toda la noche gimiendo. Era casi como una especie de ronquido gutural salido de las entrañas de un animal, en lugar del cuerpo enjuto casi famélico de una criatura de apenas 10 años. Estaba acurrucada en una yacija conformada por sacos de paja desigualmente repartida. Sus padres, más por desesperación que por resentimiento o temor, la habían confinado en un cobertizo que usaban para resguardar de la lluvia los aperos de labranza y algunas pertenencias de escaso valor que con los años habían ido heredando de diversos familiares. El médico se aproximó con aprensión a la chiquilla, que parecía dormitar aunque respiraba con sacudidas constantes impropias de un ser humano. ¿Cuántos días lleva postrada en este estado? Una semana, se atrevió a responder la madre, segura de recibir de inmediato una reprimenda por parte del médico. El doctor lanzó un suspiro de resignación y, tomando la mano de la criatura, trató de medirle el pulso. Sintió un escalofrío intenso al percatarse de que el corazón de la niña apenas latía. Poco más de 20 pulsaciones por minuto. Era completamente imposible. Los padres permanecían en una esquina del oscuro chamizo, apretados el uno contra el otro, preocupados y un tanto avergonzados. Mantenían los ojos clavados en el facultativo, esperanzados en que al fin, aunque fuera a costa de una significativa parte de sus escasos ahorros, aquel hombre que parecía bueno y sabio sacara a su Magdalena de aquel ensimismamiento en el que se había sumido repentinamente. El médico tomó la temperatura a la pequeña y nuevamente un estremecimiento se apoderó de sus entrañas. 31 grados centígrados, otra vez un indicador absolutamente incompatible con la vida. Pero la niña estaba respirando.
No acierto a comprender, musitó el facultativo casi para sus adentros. De súbito la niña se giró como recobrando las fuerzas. El doctor se aproximó un poco a la pequeña esperanzado. La chiquilla abrió los párpados y el hombre pudo contemplar horrorizado unas pupilas completamente negras y en forma de cruz invertida que contrastaban tenebrosamente con el resto de sus ojos de un púrpura intenso, como si toda la sangre de su demacrado cuerpo se hubiera apelmazado y podrido en ellos.
—¡Qué diablos! —exclamó el médico aterrado mientras se apartaba de aquella criatura.
La pequeña entonces se incorporó de súbito como impulsada por un resorte y abrió de una manera desproporcionada su boca para emitir un bramido rudo e ininteligible. Después se desplomó, como si hubiera perdido su último hálito de vida. Tercero, pequeña iglesia en Cayoacán, delegación de México DF. El padre Salas acababa de finalizar la misa de la tarde y estaba recogiendo el cáliz, la estola y la casulla, y las estaba doblando con sumo cuidado cuando sintió que alguien entraba de nuevo en su pequeño templo. Pensó que sería algún parroquiano que deseaba hablar con él en la intimidad una vez el resto de feligreses hubiesen abandonado la iglesia. Pero cuando se giró para ver a su intempestivo huésped, descubrió un rostro familiar y un súbito estremecimiento hizo que todos los enseres que portaba entre las manos se le escapasen desparramándose sobre el suelo del altar. «Padre Salas, después de tanto tiempo parecería que ha visto usted al mismísimo maligno en lugar de un viejo amigo», dijo el hombre esbozando una sonrisa mientras se aproximaba a él y trataba de ayudarle a recoger el cáliz. El padre Salas no había reconocido en aquel hombre a ningún ángel caído, pero sí a la mano derecha del arzobispo de la archidiócesis primada de México. Y que hubiera ido a visitarlo hasta su pequeño retiro en una iglesia en ruinas perdida en Cayoacán no podía significar nada bueno para él. «¿Qué quieres de mí?», inquirió el padre Salas de forma directa, tuteando a su interlocutor. El visitante dejó el cáliz sobre la mesa del altar y después se aproximó más al cura para poder posar ambas manos sobre sus hombros. «Siempre ha sido un hombre inteligente. Posiblemente uno de los más inteligentes que jamás haya conocido. Y tú uno de los más astutos. No sé cómo tomarme ese comentario, pero debo ser humilde y mostrarme resignado porque estás en lo cierto. Te necesitamos. Sabes bien, como lo sabe también el arzobispo, que nada que podáis necesitar de mí me interesa. Por eso me retiré a esta pequeña iglesia. Aquí estoy en paz con Dios. Aquí ayudo a gentes humildes y soy de utilidad a nuestro Señor», replicó el padre Salas mientras elevaba su mirada para contemplar buscando algo de calma al Cristo crucificado. El visitante se alejó unos pasos y dirigió la vista hacia las dos hileras de bancos destartalados que podían acoger como mucho a un centenar de almas, el más transitado de los días. «Padre, jamás hubiera venido a verte por un interés personal, y muchísimo menos me hubiera obligado a hacerlo el arzobispo. Tenemos bien claro que no quieres saber nada más de nosotros y te hemos respetado durante bastante tiempo, aunque no compartamos tu decisión», declaró con cierta tristeza la mano derecha de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en México, antes de volver a encararse a su interlocutor. «Si me he visto obligado a llegar hasta aquí...»